este fin de semana la Liga Sobal de Balonmano. Esto es lo esencial del deporte a las 3:25.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, antes de meternos de lleno a analizar lo que ha sido el cierre de mercado y cómo viene la jornada para los equipos madrileños en este fin de semana liguero, lo primero es resolver, como cada buen viernes, el reto, iba a decir Pedro Martín, ya que me sale por defecto, pero el reto Pedrita de la semana. Lo primero, saludo a Pedrita. ¿Cómo estás?
Hola, Muni. Hoy es un día un poco triste para mí porque creo que la semana que viene ya vuelve Pedrito, que ya era hora también. Menudas vacaciones el tío.
Hombre, tampoco le digas eso, que el tío curra incluso en vacaciones, ¿eh? Que lleva currando bastante tiempo. Pero bueno, no te pongas triste, por favor. Lo primero, recuérdanos que estamos buscando y danos, bueno, y vamos a resolver, ¿no?, el reto de la semana.
Buscábamos un ganador del US Open americano, que fue número uno del mundo y que estaba casado con una actriz de cine y televisión. Y la solución es...
André Agassi era el gran campeón que estábamos buscando esta semana con Pedrita. ¿Quién es el ganador, Luis Millán, de la semana?
Arroba Josea 170-175. Muy bien. Lo dijo de los primeritos, el lunes ya.
Vale, perfecto. Pues nada, felicidades para él, que podía haber sido perfectamente ella. Tenemos muchos ganadores y ganadoras. En este reto participa
muchísima
gente.
Está bien que sea variado, sí.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, Pedrita, te iba a decir hasta mañana, no sé qué decirte exactamente, pero bueno, hasta la próxima, ¿no?
Bueno, Luis Pablo, pues ha sido un gran honor para mí formar parte de este programa. Espero tener oportunidad de hablar un día con mi creador, Pedrito. Hoy me voy a coger una buena para celebrarlo. Besos a todos.
Pues ten cuidado, muchos besos para ti. Y no sé yo, pero igual tienes oportunidad de volver a juntarte con Pedrita. Con Pedrito Martín, sí, yo creo que sí. Yo creo que igual en algún momento sale. Y seguro que volveremos a contar con Pedrita. Muchas gracias, Pedrita, te queremos. Extracto del partidazo de anoche con Juanma Castaño. Cerrado el mercado de fichajes, ¿quién piensan los contertulios que tiene mejor plantilla, el Barça o el Madrid?
¿Quién tiene mejor plantilla, el Madrid o el Barça?
Para mí el Barça, para mí el Barça.
Plantilla, el Barça.
Hablo de plantilla, 11 titulares.
11 inicial lo podemos discutir.
Pero para mí por plantilla el Barça, en cuanto a posibilidades
el banquillo de cambio. Para mí, el banquillo de suplentes que tiene el Barça, incluso si no va Mayang, es de los mejores de la historia.
Por nombres, el Barça. Por grupo, el Madrid.
Puede
sí, no. O sea, no, la química del Madrid muy importante, Elías, la del Barça con Piqué y Jordi Alba en el banquillo y tal, va a ser difícil.
No, yo entiendo, Elías. El Madrid, Elías, tiene un equipo ya totalmente consolidado, más allá de que empiecen a entrar algunos jóvenes, Tchouaméni, etcétera, mientras que el Barça
es un grupo hecho.
Grandes jugadores que tienen que empezar a jugar juntos y a ver qué pasa. Yo creo que lo va a conseguir Xavi. También
y el rendimiento ofrecido hasta ahora por los jugadores del Real Madrid está fuera de toda duda. Cualquier jugador del Real Madrid, sobre el papel, tiene un mayor rendimiento que el Barça. A mí me costaría titulares en el Madrid, en el once del Madrid, me costaría.
Ahora preguntamos algo más de eso, pero la pregunta hoy a los oyentes en Twitter, Millán, va por ahí más o menos, parecida.
Sí. Lo que pasa es que hemos añadido un equipo más, el Atlético de Madrid. Cerrado el mercado de fichajes, ¿quién crees que tiene mejor plantilla? Pues bien, gana el Barcelona con un 59% de los votos, seguido del Real Madrid con un 35%, el conjunto colchonero solo un 6%.
Bueno, pues de eso y más cosas, muchas más cosas, hablamos en un instante. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
3 y media, 2 y media en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, este año es especial, este 2022, porque se rinde homenaje a uno de los hitos más importantes que marcaron un antes y un después en nuestra historia. Y es que el próximo martes, 6 de septiembre, se cumplen 500 años de la primera vuelta al mundo. Y este hito tuvo un nombre propio, el del español Juan Sebastián Elcano. Todas las iniciativas que se promuevan relacionadas con esto parecen pocas, pero hay una que es interesante, muy interesante, y es que se va a celebrar el Trofeo Oceánico Elcano. Pretenden poner en valor esta gesta, la gesta que hizo Elcano junto a Fernando de Magallanes, una vuelta al mundo a vela hacia el oeste. La idea es que sea un trofeo totalmente sostenible, donde la única energía que se utilice sea la fuerza del viento. Una hazaña, la del Cano, que finalizaba el 6 de septiembre de 1522 en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Y precisamente allí mismo es donde va a comenzar este trofeo. Alberto Medel, el presidente de la asociación Trofeo Océano Atlántico, nos ha explicado el porqué de esta conmemoración.
Pues la historia del Cano, pues está, fuimos los primeros y cambiamos el mundo. Porque Juan Sebastián Elcano fue el que completó la primera vuelta al mundo. Y esta gesta cambió el mundo realmente. El mundo desde el punto de vista comercial, científico y en todas las facetas de lo que es ahora la vida cotidiana de la humanidad, ¿no?
Y es algo que a día de hoy sigue suponiendo un auténtico esfuerzo y reto para los navegantes. Muchos kilómetros, un mar siempre impredecible y muchos días por delante.
Objetivamente es el desafío deportivo más grande del mundo. En distancia va a cubrir más de 40.000 kilómetros y la duración o el tiempo estimado para batir el récord contrarreloj será aproximadamente en unos 100 días. Esto, además de ser el más antiguo, porque conmemoramos la primera vez que se hizo, que fue hace 500 años por Juan Sebastián Elcano, hace realmente un desafío apasionante.
Y es también un desafío porque han apostado por hacerlo 100% sostenible, impulsando la economía circular, la transición energética y poder proteger así los océanos. Y por todas las dificultades que entraña, bueno, pues por todo esto no todo el mundo puede enfrentarse a este reto. Alex Pella es uno de los regatistas más importantes de nuestro país. Él sabe bien lo que supone cruzar un océano porque ya lo ha hecho.
Eso fue un proyecto llevado por gente muy buena, pero muy cercana entre nosotros. Y el recuerdo que tengo fue increíble porque yo no cerrata la corrí con el barco en blanco, sin ningún patrocinador. Esto lo financió Gonzalo, la parte del barco, yo toda la parte de la regata.
Han sido.
Y la gané y bien ganada, ¿no?
Han sido 2 años de preparación para poder enfrentarse a esta carrera transoceánica. Claro, lo piensas y dices, bueno, ahora la tecnología pues está muy avanzada, tenemos sistemas GPS, sistemas de navegación, predicciones meteorológicas, pero hace 500 años la historia era otra.
He ido toda la vida navegando, pues sí, 400.000 millas navegadas, son, no sé, en línea recta no sé cuántas vueltas al mundo, pero son muchos, ¿no? Son muchas. Ostento el récord de vuelta al mundo y me parece espectacular en términos marítimos, digamos, o náuticos. Lo que hicieron ellos es increíble, con los medios que tenían y el desconocimiento, ¿eh? Ellos sabían lo que tenían por detrás, pero nunca no sabían lo que tenían por delante.
Pues 5 barcos salieron con 239 hombres a bordo desde el puerto de Cádiz y ahora son ya 500 años los que se cumplen desde que llegaron a ese mismo puerto. Pero tras una expedición que fue muy dura, muchas penurias, sufrieron pues todo tipo de penalidades en esa navegación, tan solo consiguieron llegar a puerto 18 hombres. Fíjate, de los 239 que salieron, 2 años y pico después solo consiguieron volver a ese puerto de Cádiz 18 hombres. Quedan muy pocos días para poder celebrar ese 500 centenario de un viaje que supuso pues el inicio de la vida que conocemos ahora. Una efeméride señalada en todos los calendarios del mundo y una de esas fechas imprescindibles que en Mediodía queremos recordar, el 6 de septiembre de 1522.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estamos en septiembre, 2 de septiembre, ¿y quién no ha hecho eso que llamamos propósito de septiembre? Es decir, bueno, que en verano, con el descanso de las vacaciones, pues uno piensa, bueno, en cuanto termine ya esto, en cuanto vuelva al trabajo, a los estudios, a la rutina, pues en septiembre me propongo hacer un poquito más de ejercicio. Sí, me voy a cuidar un poquito más, o voy a llevar a una vida un poco más sana, voy a cuidar más la alimentación o los idiomas, que algunos los seguimos teniendo como asignatura pendiente. Me voy a poner a ello. Propósitos de septiembre. Y yo me pregunto, Ángel Correas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es el tuyo?
Pues mira, los dos que has dicho, precisamente. Me voy a poner a hacer un poquito de ejercicio y voy a intentar mejorar el inglés, no sé, ponerme un poquito a ello. Y de hecho, ayer mismo tenía delante la cena ya preparada y dije, esto es demasiado. Y bueno, el lunes ya empiezo. El lunes 5 de septiembre ya me pongo a tope con
el tema. Me estoy partiendo de la risa.
No, pues sí, pues créeme, mira, el lunes lo vas a notar, que lo sepas.
Sí, el lunes vas a venir ya fit, ¿no?
Sí, habré perdido ya 3 o 4 kilos, lo vamos a intentar. Bueno, septiembre es un mes de arranque de curso para muchos, es el caso de los que trabajamos aquí en la radio, con eso de la nueva temporada, por ejemplo. Para otras personas, en cambio, esos buenos propósitos se trasladan a otro mes en el calendario, al mes de enero. Hay algunos que incluso ya lo intentan, pues en enero, en septiembre y poco a poco, ¿no? Hay muchas oportunidades. En cualquier caso, buenas intenciones para intentar hacer nuestra vida un poquito mejor.
Ha sido un gran verano, me lo he pasado genial en Tarifa y claro, las cervecitas en el tumbao y demás, pues tienen sus consecuencias. Así que lo primero que he hecho al volver ha sido apuntarme al gimnasio, importante el gimnasio que está enfrente de mi casa para asegurarme que no tengo escapatoria y nada, poner un candado al tema de los ultraprocesados y demás para intentar comer un poquito más sano. Así que esos serían mis propósitos para septiembre, que espero que por lo menos lleguen a los puentes de diciembre para llegar bien a Navidad y luego ya empezamos con los propósitos de Año Nuevo.
Poder compaginar el trabajo entre semana con los dos másters que voy a cursar a partir de septiembre, uno nuevo y otro que continuaré. Y luego volver a retomar clases de baile de algún tipo y sobre todo encontrar momentos y tiempos para mí y para poder hacer actividades que a mí me gustan o poder volver a coger el coche e irme a lugares cuando me apetezcan en los momentos en los que necesite.
Bueno, escuchábamos a Leire y a Paola, dos jóvenes que se han marcado sus propios propósitos de septiembre. Paola, pues centrados más en lo profesional, ¿no? En los estudios, en el trabajo también, en esa parcela más personal. Y Leire, que bueno, que yo creo que es bastante franca porque dice, a ver si llega este propósito que me he marcado al mes de diciembre, que es lo que te decía yo antes un poco, ¿no? Que esto está complicado. Lo de apuntarnos al gimnasio, lo de cuidarnos más, lo de hacer un poquito más de deporte, pues es sin duda uno de los propósitos estrella que yo creo que muchos, no solamente mi compañero Ángel Correas, también aquí servidora, se ha marcado para este mes. Y de esto sabe precisamente mucho Alex. No en vano, él es propietario de un gimnasio en Logroño, además también de ser entrenador personal. Y ha estado con nosotros esta mañana en Herrera en COPE.
Vuelta de vacaciones después de haber tenido algún exceso. Y sí que la gente lo empieza con muchas ganas. Sobre todo, nosotros aquí en el gimnasio en septiembre comenzamos todas las actividades, por lo tanto la gente vuelve otra vez a la normalidad. Hay más altas que bajas en el gimnasio.
Bueno, hemos hablado con Alex, que nos decía que hay más altas que bajas en este mes de septiembre en los gimnasios. Y le hemos preguntado, claro, que esta motivación, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura esta idea de hacer más ejercicio? Pues menos de lo que quisiéramos.
Hay gente que es muy constante todo el año, pero normalmente yo creo que de septiembre, un par de meses, la gente sí que lo coge con mucha gana, está en el momento de su vida. Igual octubre es buen mes también, y cuando justo antes de Navidades bajo un poco porque la gente igual ya está con más tareas o más complicaciones en su día a día, y creas que no. Cuando tienen más cosas que hacer, o eres muy constante y tienes unos hábitos de entrenamiento muy, muy estables, o dices, oye, lo primero que tengo que hacer es lo mío. Y si me da tiempo ya, voy al gimnasio.
Bueno, el gimnasio es una de esas propuestas estrellas, ¿no, Pilar? Que tenemos siempre encima de la mesa. Como también lo es eso de aprender inglés. Yo no sé si tú te lo has propuesto este año también.
Sí, es otro de los propósitos. Mejorarlo, que bueno, falta me hace.
Bueno, pues Monami, mira, es dueña de una academia de idiomas en Benavente, en Zamora.
Normalmente, por capricho, pocos dejan, la verdad. Los adultos, cuando deciden venir, pues que siguen. Pero claro, que si sale trabajo nuevo en otro lugar, pues claro, lo dejan. Otoño es cuando más. Bueno, también es cierto que después de año nuevo, pues deciden, este año voy a estudiar. Entonces vienen también algunos.
Bueno, inglés, que escuchábamos ahora, idiomas, deporte. Jaime Redondo, psicólogo deportivo de rendimiento profesional y académico. Él se dedica a ayudarnos a fijar metas. Y le hemos preguntado qué lleva a apuntarnos a una actividad, a proponernos, a marcarnos ese objetivo, ese propósito, pero que luego muchas veces abandonamos.
El mecanismo de apuntarnos es lo poderoso que es ese refuerzo en el largo plazo que prevemos de, pues, sentirnos bien, tener una buena salud, tener un estado físico óptimo, y el mecanismo que hace que lo dejemos es el perjuicio que supone en el corto plazo, que es lo que vemos luego en el día a día, el acercarnos, pagarlo, esforzarnos, etcétera.
Bueno, y nos ha dado también una serie de consejos. Básicamente nos decía que hay que ir subiendo poco a poco, pues una montaña.
Si tú eres capaz de hacerte un planning, de descomponer ese objetivo a largo plazo en pequeños escaloncitos a corto plazo y luego centrarte en el siguiente escalón, en el partido a partido, por parafrasear a aquel, pues entonces eso va a tener un poder mayor en tu motivación y, por lo tanto, en tu esfuerzo y en tu conducta presente. Lo más importante es que esos objetivos sean algo específico, es decir, huir un poco de lo políticamente correcto, de voy a dejarme la piel, voy a darlo todo. Esos son objetivos ambiguos, muy generales, que están muy bien y son muy bien intencionados, pero no van a tener un efecto a la hora de mantener la conducta, porque tú nunca vas a saber cuándo lo has dado todo o cuándo te has dejado la piel. Son frases hechas que luego no te dan un feedback del rendimiento que estás aplicando.
Bueno, acabamos de escuchar al psicólogo que nos hablaba de esos objetivos concretos que hay que marcarse a corto plazo, no pensar de aquí a un año, año y medio, no, a corto plazo, porque es mucho más realista y es más fácil que lo podamos cumplir. Pero, Ángel, ¿tú sabes cuál es otro propósito que muchos se marcan en septiembre, pero que también muy pocos consiguen terminar?
Se me pasan muchos por la cabeza, pero dime, ¿cuál?
Este, además, yo creo que a ti te va, lo de coleccionar cosas, lo del coleccionismo, ¿eh?
Yo soy un auténtico friki. Cualquier cosa que me pongan por delante, vamos.
Después de una temporada junticos, pues ya nos vamos conociendo. Acabar una colección que empiezas, pues especialmente en el mes de septiembre, que pasas por delante de los kioscos y te empiezas a encontrar, pues eso, que proliferan las colecciones de todo tipo, ¿eh? De todo tipo, además, aunque el rey de las colecciones es sin duda la de los cromos de fútbol, ahora que acaba de empezar precisamente la liga. Bueno, es algo que todos recordamos desde niños, además empezar el colegio y cambiar los primeros cromos en el patio y también ir con nuestros abuelos a alguna plaza del lugar en el que vivimos para negociar esos intercambios. Qué tiempos, ¿eh?
Sí, sí, desde luego, tener ese cromo de tu jugador favorito, por ejemplo, si te gustaba el fútbol, pero yo recuerdo cromos de todo tipo, ¿no? Bueno, pues eso, ese cromo que te faltaba, eso era un valor incalculable, vaya. Luego pasa el tiempo y puede que ese cromo sí que se convierta en algo que valga mucho, pero que mucho dinero, ¿eh? Hace unos días, de hecho, se ha vendido, fíjate, Pilar, un cromo de un jugador de béisbol en los Estados Unidos por 12 millones y medio de dólares. Es el cromo más caro jamás subastado.
Es un cromo de la cara de Mickey Mantle, el legendario jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York. Salió en el año 1952 y estaba en perfecto estado. Su primer dueño lo guardó en una caja en un desván, y como la casa de subastas, como decía, la casa de subastas estaba prácticamente como si acabara de salir de un paquete de cromos. Qué emoción, ¿eh? Cuando tienes que abrir ese paquete de cromos.
No te digo nada.
Pues mira, vamos a volver a una de esas plazas donde precisamente se intercambian los cromos. Pilar Caballero era una de esas personas que en Valencia acudía a una de esas plazas para cambiarlos. Llevaba además a su hijo cuando era pequeño. Ahora el niño ha crecido un poquito, ¿eh? Y entre los dos han montado hace tiempo, hace 10 años, una tienda que se llama Cromet a Cromet, donde la gente va a intercambiar cromos y también a comprarlos. Pilar, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mes de septiembre, inicio de colecciones, como estamos contando. ¿Ya estáis notando que empiezan a llegar más personas estos días porque son coleccionistas? ¿Porque por lo menos tienen interés en a ver cuáles son esas colecciones nuevas que han salido?
Sí, vale, estamos con lo de la liga ahora, el Pokémon, que es lo que más levanta sensaciones. Y se nota que ya va viniendo la gente y van viniendo por lo que se quedaron y por lo que ha salido nuevo.
O sea, ahora mismo lo que pega son los cromos de la Liga, porque como decíamos, pues acaba de comenzar y esto es un clásico que lo hacen generalmente los chavales, los chicos, ¿no? Y también sí, la de Pokémon.
Sí, Pokémon, que ha cumplido 25 años y ha pegado ahora el boom.
Madre mía, 25 años y el Pokémon ahí sigue, bien fuerte. Bueno, Pilar, tú misma eres una gran coleccionista, tengo entendido. Uy, hemos perdido a Pilar. Pilar Caballero, que nos estaba contando desde Valencia, desde su tienda Cromet a Cromet, pues el mundo de las colecciones, apasionante, un mundo que además pues empieza a desarrollarse especialmente cada mes de septiembre a la vuelta del verano, porque son muchas las colecciones que van apareciendo.
Sí, mira, yo con 40 y tantos que tengo ya, por ejemplo, casi consigo terminar una de Star Wars, de cromos de Star Wars, fíjate por dónde, con los añitos que tengo, pues me metí a ello, me lancé y chico, pues que a mí me sigue apasionando.
¿Pero te queda alguno?
Igual.
¿Ya lo has terminado?
No, me queda alguno, podrían ser alrededor de 150, 200 cromos los que hubiera en aquel álbum, y me quedan como 20, una cosa así. Y me quedo con la espinita, ¿eh?
Porque, Pilar, me imagino que ahora creo que ya te podemos escuchar de nuevo. Star Wars será algo que triunfe también entre los coleccionistas, ¿no?
Sí, Star Wars también. Lo único que pasa es que no tiene tanto auge, pero también. Y tenemos aquí en Cromet a Cromet, tenemos colecciones desde los años 60, o sea, que podéis terminar la colección que queráis cuando queráis.
Anda.
Desde los años 60. Oye, mira, pues igual te llama Ángel, mi compañero.
Bueno, no
para
lo
ver
descartes.
Si tienes esos cromos que le faltan para su colección de Star Wars.
No lo descartes en absoluto. Y si, por ejemplo, me falta uno, ¿cómo me puedo poner en contacto contigo? Y sobre todo, ¿cuánto me puede costar un cromo que me falte una colección así, que no tenga muchos años, como esta, por ejemplo, que tiene que tener unos 5 años de antigüedad?
Vale, unos 5 años, pues como mucho, si no es una edición limitada, te puede costar un par de euros.
Ah, bueno, está muy bien.
Oye, ¿recibís muchas?
Es una, ya muy complicado, ya eso dependería, pero vamos, no creo que cueste mucho.
Pilar, te iba a preguntar si recibís muchas solicitudes de gente, o muchas llamadas de gente que os llama y dice, mira, estoy desesperado porque he hecho una colección durante muchísimos meses, tengo muchísima ilusión, pero es que me queda uno o dos cromos y no hay forma humana de encontrarlos. ¿Recibís muchas peticiones de este tipo?
Sí, aparte de nosotros más, hemos envíos a toda España y parte del extranjero, tenemos gente del extranjero también. Y se ponen por Google, se ponen en contacto, y luego por la Asociación de Coleccionismo que montamos en la Plaza de Brujas, que estamos ahí todos los domingos por la mañana.
Bueno, pues Pilar Caballero, desde luego, vaya manera de vivir con esa ilusión que todos tenemos de pequeñitos, precisamente coleccionando cromos, los de toda la vida. A mí es algo que me apasiona, y no descarto, ya te digo, llamarte, porque ese cromo de R2D2 que me falta en concreto, ese a lo mejor lo encuentro por allí en tu tienda, ¿eh?
Pues seguro que lo encuentro, porque tengo, ya te digo, desde los años 60 hasta aquí tengo de todo.
Bueno,
yo soy una fanática del terror y de Star Wars, o sea que seguro que lo encuentras.
Pilar, que sigas con tu tienda, y que sigáis pues ayudando a cumplir las ilusiones y a terminar las colecciones de tantísima gente. Un placer charlar este ratito contigo, Pilar, gracias.
Venga, gracias, muchas gracias.
Bueno, 3:48 de la tarde, nos vamos a ir a continuación a la provincia de Ciudad Real, en la zona del campo de Calatrava. Allí, desde el año 2000, esta zona pues viene registrando distintos fenómenos que desde el punto de vista geológico y vulcanológico despiertan mucho interés. Hablamos de chorros de agua y gas. Se trata de una especie de géiser que emana de la Tierra con agua y con dióxido de carbono. El último ha aparecido en la localidad de Valenzuela de Calatrava. Es el sonido del agua emanando de la tierra cual botella de cava, y que lógicamente ha despertado el interés de los vecinos de la zona. El Grupo de Investigación de Geomorfología, Territorio y Paisajes en Regiones Volcánicas está estudiando ya este fenómeno, que, como decimos, no es nuevo, no es nuevo en la zona. Ya en el año 2000 uno de estos chorros llegó a estar emanando durante 8 meses grandes cantidades de gas carbónico y agua. Vamos a hablar a continuación con Rafael Gosálvez, que es director del Grupo de Investigación Geobol de la Universidad de Castilla-La Mancha. Rafael, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué sucede esto en esta zona y no en otros puntos de España?
Bueno, pues la explicación es porque hay una alta concentración de dióxido de carbono en los acuíferos subterráneos y también en superficie a través de manantiales, hervideros y fuentes agrias, que además tradicionalmente se han utilizado como lugares de baño terapéutico, de aguas mineromedicinales, tanto de baño como de toma en boca, para distintas enfermedades.
En las fuentes agrias, ¿no?, que se conocen, que salpican además agrias, todo el centro de la provincia de Ciudad Real, y fuentes que en el pasado, agrias, como dices, se empleaban con fines medicinales. Oye, sí, Rafael, sí. ¿Y la actividad volcánica que tiene esta zona tiene que ver con una mayor actividad a la hora de que el agua salga?
Bueno, una primera cuestión que hay que dejar claro es que estas salidas o expulsiones violentas en forma de chorros, asemejando a géiseres, pero que no son géiseres, está relacionado siempre con la actividad humana. O sea, de manera natural no se producen. Siempre se producen mediatizados por la acción del ser humano a través de la realización de sondeos agrarios, la mayor parte de ellos, que buscan el agua a mucha profundidad. Entonces lo que sucede es que esos sondeos llegan a los niveles donde se encuentra el dióxido de carbono disuelto en el agua, y como tú muy bien has dicho al principio, es como cuando descorchas una botella de bebida gaseosa, en este caso tú has dicho cava, y sale violentamente expulsada, sobre todo si la has movido previamente, ¿no? Ese proceso de presurización súbita es lo que sucede aquí. El agricultor hace el sondeo, toca, y lo que hace es esa despresurización súbita con esa salida tan espectacular, que la más espectacular de todas, la has comentado tú también, fue en el año 2000 en Granátula de Calatrava, en el paraje de Cañabete o La Caridad, donde un chorro de 50 metros de altura de gas, agua y sedimentos estuvo funcionando pues 140 días, que fue una barbaridad, es la primera vez que sucede esto.
Oye, ¿es desde normal entonces que un chorro esté emanando tantísimo tiempo?
Ese ha sido excepcional, pero te puedo decir que en pleno confinamiento, en abril del 2020, tuvimos conocimiento de 3 chorros mientras estábamos confinados, y con unos permisos especiales que nos dieron, estuvimos con el Seprona de la Guardia Civil de Ciudad Real haciendo el seguimiento de esos chorros, y uno de ellos, no con esa altura de 50-60 metros, pero sí que estuvo 11 meses funcionando, luego se apagó y luego se volvió a reactivar en Navidad. Entonces, no es lo habitual es que sale, dura unas horas, unos días, pero que dure meses, no. En este caso, el último que ha surgido, sabemos que lleva funcionando desde hace un mes de manera intermitente. Apareció entre el 27 de julio, 1 de agosto, luego se paró a mediados de agosto y luego ha vuelto a activarse a finales de agosto, finalizando momentáneamente, o no sabemos si definitivamente, este lunes por la tarde. Las imágenes que están surgiendo en los medios de comunicación, que son nuestras, fueron de este domingo pasado por la tarde. Pues el lunes por la tarde volvimos y ya no estaba emanando.
Oye, ¿y ese gas que sale de ese chorro de agua, ese dióxido, puede emplearse para algo? ¿Es aprovechable este tipo de fenómenos para algo más allá del interés que despierta?
Pues en principio nadie se le ha planteado nunca una utilidad a esa salida súbita, primero porque no siempre se produce, aunque pinches a cierta profundidad no siempre se produce, o sea, hay una imprevisibilidad, y luego no suele durar mucho tiempo habitualmente, son casos excepcionales de que dure más de 5 o 6 meses, ¿no? Pero a nadie se le ha ocurrido que pueda tener una utilidad.
Bueno, en cualquier caso, sin duda es un atractivo, ¿no? Un atractivo porque es un espectáculo, un fenómeno que llama muchísimo la atención. Rafael Gosálvez, director del Grupo de Investigación Geobol de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido muy interesante lo que nos has contado, Rafael. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues estamos ya terminando. Estamos en la recta final de este Mediodía COPE. Llevamos con todos vosotros, como siempre, desde la 1 del mediodía. Y lo que solemos hacer ya, pues en este tramo final, es hablar con nuestros compis de la tarde. En este caso con Pilar Cisneros, que nos va a contar ya, pues cuáles son los asuntos que van a abordar en nada, en unos minutitos. Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tocaya, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí estamos en esta tarde ya de viernes, es 2 de septiembre. Mira, esperando a ver si finalmente mañana se pone en marcha el proyecto Artemis 1, ese que pretende en 2024 pues llevar de nuevo a la humanidad a la Luna, que ya va siendo hora, después de 50 años. Además, se pretende que sea una mujer la que pise la Luna en este caso. Pero para que eso suceda, mañana tiene que despegar la nave Orión, que es un poco la que va, por decirlo así, a ensayar todo lo que después se haga cuando ya esa nave vaya con tripulación. Bueno, el lunes se pospuso y mañana hay un nuevo intento y voy a hablar con un ingeniero español que participa en esta misión para ver qué pasó con ese motor que falló y cómo lo han podido arreglar en estos días. Pero antes de todo eso voy a tener la oportunidad de charlar con Marisol Burón. Marisol es la madre de, sí, Marta Calvo. Exacto, la chica que fue asesinada en 2019, que su cuerpo, por cierto, no ha aparecido. Ella lleva una lucha tremenda, ¿verdad?, en este sentido, y contra el que ya está, bueno, pues condenado, José Ignacio Palma, su asesino. Pero la sentencia salía ayer y no ha sido condenado a la prisión permanente, y efectivamente, y entonces ella pues está en shock, las cosas como son, y vamos a hablar con ella a ver cómo se siente. Así que, entre otras cosas, hablaremos de todo esto.
Madre coraje, Marisol.
Lo es.
Bueno, pues enseguida te quedas con ellos, con los compañeros de la tarde.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar en el mundo del deporte.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Lanzamos la segunda convocatoria del programa Kit Digital. Si tienes una empresa de entre 3 y menos de 10 empleados, solicita ya tu bono digital de 6.000 euros. Es tu momento. Únete al cambio digital. Más información en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
De los empleos del ejército continúan siendo hoy día inaccesibles a la mujer y eso debe cambiar.
Quiero el mismo trato, mejor ni peor.
Cuando quiera su opinión, se la pediré.
Demi Moore
tiene agallas, teniente.
La teniente O'Neill de Ridley Scott.
Un hombre puede
tener su estilo.
Estreno en 13. El domingo por la noche en 13.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.